República. Por su parte, el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas de Polonia ha señalado que están en estado de máxima alerta. Y en las cosas de aquí, estamos a muy pocas horas del primer cara a cara del curso político entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, la primera sesión de control que llega en un contexto político de alto voltaje. Protagonistas serán, entre otras cosas, la fragilidad parlamentaria del gobierno. Sigue dependiendo de sus socios. El más incómodo, ya lo sabes, Junts, que por lo pronto no apoyará hoy la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz y propiciará el primer fracaso político del curso para el gobierno. Y en el horizonte, los presupuestos generales del Estado, que tampoco gozan del apoyo suficiente para salir adelante. Pero también serán protagonistas hoy los frentes judiciales que tiene el Ejecutivo. Comparece Begoña Gómez ante el juez Peinado. La mujer del presidente y su asistente se enfrentan a una nueva declaración en los juzgados de Plaza de Castilla, Madrid. Una declaración clave de cara a un posible procesamiento por malversación de fondos públicos. Y la otra arista judicial la protagoniza el fiscal general del Estado. El juez del Supremo sienta en el banquillo a Álvaro García Ortiz por la filtración de datos del novio de Ayuso y le impone una fianza de 150.000 euros. Eso sí, se sentará en el banquillo sin dejar el cargo y con el apoyo, además, intacto del gobierno, como ha vuelto a dejar claro Félix Bolaños.
Total confianza en el fiscal general del Estado, total confianza en los magistrados del Tribunal Supremo que van a juzgarle y dejémosles trabajar porque el Estado de Derecho funcionará seguro.
Y en la agenda internacional se suceden las reacciones al ataque israelí sobre la delegación negociadora de Hamas en Doha, Qatar. 5 miembros de Hamas fallecieron en la ofensiva, aunque ninguno de ellos formaba parte de esa delegación negociadora. La comunidad internacional teme una escalada de tensión en Oriente Medio después de este ataque. El primer ministro qatarí, Al-Thani, ha calificado esa ofensiva de terrorismo de Estado.
Nos reservamos el derecho de tomar represalias ante estos ataques. El ataque israelí que ha tenido lugar hoy en Qatar solo lo podemos llamar terrorismo de Estado ejercido por Netanyahu. Está poniendo en riesgo la seguridad en la región. Es un mensaje a la región.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bueno, y a esta hora te tengo que contar una historia que viene de Estados Unidos, una historia trágica. Te hablo del asesinato a sangre fría que tuvo lugar en un tranvía de Charlotte, Carolina del Norte, a finales de agosto. Un hombre se levanta de su asiento y sin previo aviso le asesta 3 puñaladas con su navaja a una chica que se sienta delante de este asesino. Ella era una refugiada ucraniana de 23 años. Huyó de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania en 2022. Acaba muriendo en su asiento sin que nadie a su alrededor le ayude. Ahora el caso ha generado revuelo internacional porque se han filtrado las imágenes del asesinato, vídeos de las cámaras de seguridad que han generado una ola de indignación en las redes sociales. El asesino había sido detenido ya 14 veces previamente. La historia completa nos la cuenta ahora nuestro corresponsal en Estados Unidos, David Alandete.
Se trata de un crimen brutal que está sacudiendo a Estados Unidos. Una joven refugiada ucraniana, Irina Zarutska, de 23 años, fue asesinada a finales de agosto en un tren ligero de Charlotte, en Carolina del Norte. Las cámaras de seguridad captaron cómo un hombre, sin previo aviso, sacó un cuchillo y la apuñaló en la garganta mientras ella escuchaba música con auriculares. El atacante se llama De Carlos Brown, tiene 34 años y un largo historial delictivo, además de problemas de salud mental. Ha sido detenido y acusado de asesinato en primer grado. Irina había huido de la guerra de Ucrania para rehacer su vida en Estados Unidos. Trabajaba en una pizzería y soñaba con ser asistente de veterinaria. La portavoz de Trump en la Casa Blanca le ha recriminado a los medios de Estados Unidos no hacerse eco de este asesinato hasta ahora y ha dicho que fue una muerte totalmente prevenible. Un sistema de transporte en una gran ciudad estadounidense resultó más peligroso que la zona de guerra de la que ella había huido. Debemos buscar justicia por este crimen, llamar la atención sobre él. Es la maldad en su máxima expresión y lo más horrible de todo es que esta muerte era totalmente evitable. La difusión del vídeo por parte de la Casa Blanca ha causado ahora conmoción nacional y ha abierto un intenso debate sobre la seguridad en las grandes ciudades demócratas. Trump ha calificado al asesino de lunático y ha prometido medidas duras contra la delincuencia. La alcaldesa de Charlotte, criticada por su tibieza inicial, dice ahora que va a reforzar la seguridad en el transporte público.
Muchas gracias, David Alandete, corresponsal de Estados Unidos. Ahora te quedas escuchando Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you. tal va la madrugada? ¿Cómo estás viviendo la noche? ¿Cómo es que no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo le estás poniendo la calle a esta jornada? Gracias por escuchar la radio, gracias por dejarte acompañar por este medio de comunicación y gracias por estar pues inmerso en una gran comunidad de personas que durante la noche están trabajando o intentando dormir, que aquí no se habla de política y que nos llamamos los ponedores de calles. Estás en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hay historias que, de no ser contadas aquí en estos momentos de reflexión con cierta pausa, pues a lo mejor pasarían desapercibidas. Y de vez en cuando merece la pena poner el freno de mano y escuchar y otear un poco lo que sucede en cualquier parte del mundo. Es verdad que llevamos años hablando en este programa sobre el drama de la inmigración, y esta temporada pues no va a ser menos. La inmigración son personas. Personas. Y hoy nos vamos a centrar en los menores, porque desde hace casi un año son el motivo de una guerra que ha estallado entre el gobierno central y también las comunidades autónomas por su reparto. Mientras que las autoridades están peleando, no son pocas las entidades sociales que llevan años tratando de impulsar pues el acogimiento familiar de estos chavales, que es verdad que lo tienen muy complicado para integrarse en España. Y aquí la realidad actual es que menos del 5% de los menores inmigrantes no acompañados viven en familias de acogida. Y las principales trabas con las que se encuentran pues no son tanto los requisitos que las familias tienen que cumplir o la tardanza de la administración en el proceso. Son, por ejemplo, las reticencias que su acogida siguen generando. Un ejemplo es lo que vivieron en la Fundación Acrescere tras firmar un convenio con la Comunidad de Madrid para esta acogida de lo que se conoce como MENAS. En los dos años que duró, entre septiembre del 2022 y septiembre de 2024, solo pudieron encontrar un hogar para 4 de estos chavales. Nayara Canalejo es directora general de esta entidad, vamos a escucharla.
Y nos costó bastante, o sea, porque al final son perfiles de chicos que más o menos, el más pequeño tiene 16 años, porque no son niños tan pequeñitos, ya vienen siendo más mayores, ya te digo, están muy estigmatizados, entonces ahí sí que nos ha costado.
Mira, los datos no engañan, solo el 1,4% de todos los menores en acogimiento familiar en España son extranjeros no acompañados. Aquí la mayoría se encuentran en los hogares tutelados por las administraciones, están hacinados en su mayor parte en Canarias, también en Baleares, muchos también están en Ceuta. Y aquí precisamente estuvo en su día Mohamed, quien tras alcanzar la mayoría de edad sí que ha podido vivir la calidez de tener una familia en España.
Dejas una familia en tu país y tal, y para buscar una vida mejor, y te encuentras otra familia, es una alegría, pero vamos. Te dan consejos y esos consejos te hacen madurar, ¿no? Ser buena persona.
Quien le abrió la puerta, o mejor dicho, quien le abrió las puertas de su casa es Esperanza Sánchez. Ella es iniciadora del Abrazo de Damieta, es un proyecto para acoger a jóvenes sin hogar. Fundamentalmente exmenas, y esta fue pues su experiencia con Moja. Ella es una persona que le llama cariñosamente de esa manera, Moja.
Pues vas haciendo un recorrido con ellos, pues también con sus cabreos, y que aflora todo, pero aflora en casa. Aflora en un lugar en el que puedes ayudar a corregir. Puedes ayudar a corregir un montón de cosas y a que los chavales crezcan. Es verdad que cuando crecen y salen y se disparan, dices, joder.
Claro que sí. Da gusto escuchar a Espe. La verdad, es puro optimismo y también generosidad para acoger a quienes más lo necesitan.
Después de todo lo que he vivido, acoger de nuevo, lo haría sin duda. Es verdad que he tenido momentos en los que digo, ya está, ¿no? Pero luego es que sale otra vez.
Ojalá nuestra disposición y también la del gobierno y las comunidades autónomas para la acogida de estos chavales fuera la misma que la de Espe. 3.000 de estos menores inmigrantes extranjeros no acompañados llevan meses esperando poder dejar esos centros tan saturados en Canarias, en Ceuta, Melilla, en los que están tutelados para poder ir a otros, bueno, del resto de la península. Bueno, pues a estos menores se suman otros 1.000 que por haber solicitado asilo dependiente directamente del Estado, y resulta que solamente 52 de ellos han logrado salir ya de las islas. Una fundación de la que Lucila Rodríguez Alarcón está al frente de la Fundación Por Causa, está responsabilizando a todas las administraciones.
Maltratar a unos chavales o no permitirles que entren en un sistema correcto y adecuado de acogida no tiene ningún sentido y no es inteligente y no ayuda a nada al control ni a la seguridad, sino todo lo contrario.
Hombre, es que el no ocuparnos de estos chavales, señalan los expertos, es claramente un error. Al igual que obligarlos a afrontar cuando cumplen los 18 años una emancipación tan prematura como difícil. Aquí las administraciones deben encontrar una solución y nosotros, como sociedad, pues también debemos colaborar. No es bueno instalarse en los prejuicios. Así que vamos a reflexionar y sobre todo vamos a poner entre todos las calles a España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas mientras que continuamos poniendo las calles. Claro que sí, lo vamos a hacer hasta las 6 de la madrugada, que es cuando empieza Herrera en COPE. Nosotros hemos arrancado de este modo esta segunda hora del miércoles, que es 10 de septiembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y lo dicho, pues vamos a estar aquí un ratito, 4 horas concretamente. Ana Quílez, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo
Muy
estás?
Buenas noches, Bea.
¿Todo bien?
Todo muy bien, ya de miércoles.
Ya de miércoles.
Ya de miércoles.
Se pasan las semanas así, mira.
Volando.
Van cayendo. Estaba tratando de chasquear los dedos, pero no ha habido forma. A ver. ¿Suena? Sí. Bueno, Ana, tenemos que contarles a los ponedores, como siempre, hasta las 3
sí,
de la madrugada.
Hasta las 3.
¿Qué les contamos? Te he dicho hasta las 3, ¿no?
Sí, me has dicho hasta las 3, sí. Vale. Sí, sí, sí. Es que con los pitos ya nos hemos despistado. Vamos a comenzar hablando de hacernos mayores, porque eso nos pasa a todos, ¿eh? Da igual.
A mí me encanta y lo llevo fatal, las dos cosas.
Sí, es un amor-odio, ¿no?
O sea, me encanta cumplir años y veo que cada vez, pues... Pues que envejezco.
Sí, nos damos cuenta cuando igual ponemos una canción y vemos que de repente, ¡ah, que es de hace 20 años! Y de repente, sí, ala, golpe
sí,
a la patata.
Sí,
nos da.
Eso es.
Sí, pues es la mejor alternativa que hay en la vida, es ir cumpliendo años, pero no todos nos adaptamos a los cambios que esto implica de la misma manera. Así que vamos a hablar con un experto para que nos dé algunas indicaciones de cómo aprender a envejecer. Así que pues veremos a ver qué nos cuenta.
Genial. Oye, a esta hora también es momento de conocer la información del tiempo para saber si seguimos pasando calor. Por lo menos en Madrid estos días, por la noche refresca. Ya se nota,
sí.
Pero hemos pasado calor. No sé cómo está el resto del país.
Pues ahí vamos a
hay
ir,
de todo,
Bea,
¿no?
Sí, porque hay inestabilidad por todos los frentes, tanto de temperaturas como en el cielo, porque es verdad, las máximas hoy subirán en los tercios norte, este y sur, lo que nos va a dejar termómetros que podrían alcanzar los 30 grados en puntos como Alicante, Jaén, Málaga, Tarragona, Valencia y Zaragoza, incluso los 35 en Córdoba, aunque también vamos a tener descensos, y las mínimas también subirán en el oeste y descenderán en el tercio oriental. De hecho, no se descartan las primeras heladas en el Pirineo. Por eso te digo que vamos a tener un poquitito
heladas,
de todo.
Estamos a 10 de septiembre.
Sí, pues sí, pues ya las noches van a empezar a ser fresquitas por la montaña. En cuanto a los cielos, pues eso, hoy continuamos un día más con inestabilidad, aunque con menos intensidad que este martes. Así que hoy tendremos chubascos y tormentas fuertes en Baleares y algo más débiles en Cataluña y Levante. Igualmente, hoy habrá cielos nubosos en el noroeste peninsular, provocados por un nuevo frente que está ya acercándose a nosotros, y no se descarta que llueva en Galicia, Cantábrico y aledaños. En el resto del país también tendremos algo de nubosidad, pero con menos fuerza, sin que llueva, y en el sur es donde menos probabilidad hay de que tengan nubes en el día de hoy. Y como no, terminamos con Canarias. Este miércoles podría llover de forma débil al norte de las islas montañosas, y atención al aire porque podrían darse rachas fuertes de viento en el noroeste y sureste de las islas de mayor relieve. Los termómetros bajarán un poquito en zonas del interior, pero en general sin muchos cambios.
Perfecto. Pues esta es la información del tiempo. Escuchamos ya a los ponedores que han entrado con nosotros en directo. Llamaron al 950-60-06, que es el teléfono gratuito del programa, y nos contaron cómo ponían ellos las calles. Vamos a escucharlos.
Buenas noches, Pulpo, qué alegría de oírte.
Bueno, y qué alegría que tenga yo una vocecita aquí a esta hora contigo, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué haces despierta?
Oyéndote, que aquí una noche no me dejas dormir.
Yo
me lío a oírte y me voy a dar las tantas.
Hola, buenos días, Pulpo, encantado de poder hablar contigo.
Igualmente, ¿por dónde estás ahora mismo?
En Málaga capital. Tenemos aparte mucha gente del norte de Europa que se han venido a teletrabajar.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas? Que me han dicho que estás muy lejos.
Algo lejos estoy, sí, me casa mucho. Iba a pasar la frontera de Holanda a Bélgica.
Salvador, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo, hermano?
Ah, mira, acabo de aparcar el coche para ir a dormir un poco.
¿Has estado currando hasta ahora?
Sí, de las 6:30 hasta las 3:00 a.m.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien. Escuchando un gran programa.
¿Dónde?
Buenos días, Pulpo.
Pero a ver, suenas a La Rioja, ¿verdad?
Sí, nada, pues vamos a ver si descargamos ahí en Durango.
Pues mira lo que estamos haciendo, trabajando todo el año para que ahora que tenemos ya la cosecha cogida de mucho trabajar, estamos aquí para que se seque, como al campo no se le puede poner puertas.
Uh-huh. ¿Qué años tienes, Guille?
Tengo 18. Pues yo estoy ahora acabando bachillerato. Por así decirlo, no, nunca había sido un buen estudiante, ni no soy buen estudiante, pero yo creo que pues a raíz de escucharte a ti, ahora mi vocación es ser periodista. Como que la radio te intenta hacer ver solo escuchando. No sé, a mí me parece algo diferente.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaron al 950-6006 y hablaron con nosotros, claro, entraron en directo, nos contaron cómo ponían las calles y se llevaron el diploma oficial de ponedor. Si tú quieres también tener el tuyo, ya sabes, llámanos, que tenemos ahí a Cristina Platero recibiendo esas llamadas. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:17 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605 de la vuelta al cole, no sé si te afecta o cómo era cuando tú eras pequeñito. ¿Te lo pasabas bien? ¿Querías volver? ¿Qué es lo que más te gustaba?
Nosotros seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, un día más, en la madrugada. Comenzamos a la 1:30, finalizamos a las 6, cuando le damos la del pulpo, o bien a Carlos Herrera o bien a Jorge Bustos. Y lo importante es seguir remando para llegar sanos y salvo a esas horas. Bueno, hay que seguir. Ahora vamos a hablar de algo que, hombre, yo creo que nos toca a todos y que aunque a veces no nos apetece escuchar, pues realmente es importante, que es hablar de nuestra vejez, el hacernos mayores. Joder, yo comencé en este programa con 40 años y tengo a día de hoy 51. La vida va pasando y muy rápido. Estamos en la 11ª temporada de Poniendo las Calles. Claro, la pregunta es, ¿y envejecemos todos igual? ¿Qué nos influye a la hora de hacernos mayores? Esto es muy importante, es una conversación que yo quiero tener con un experto. Es el doctor Francisco José Tarazona. Es además el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Y aquí está el doctor. Muy buenas noches, doctor.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Doctor, yo le quería preguntar si en estos últimos años hay más personas preocupadas por su vejez o que acuden en estos centros de geriatría. ¿Esto es así?
Realmente hay un crecimiento de la demanda de atención por parte de las personas mayores vinculada al incremento de la expectativa de vida. Desde principios del siglo XX hasta la actualidad, la expectativa de vida ha crecido desde los 40 años de media hasta más de 83 años en mujeres en estos momentos y cerca de los 80 años en los hombres. Y aunque la mayor parte de las personas mayores se encuentran en buen estado de salud, y es cierto que en algunas enfermedades aumenta la prevalencia conforme aumentamos nuestra edad, y esto genera un incremento de la demanda de atención por parte de ellos.
No, desde luego que sí. Doctor, viendo las causas, digamos, devastadoras del cambio climático, hay mucha gente que está muy alarmada, como por ejemplo son los golpes de calor o incluso el frío en invierno, aquí hay mucha gente que se hace muchas preguntas. Claro, ¿esto realmente, doctor, llega a influir en nuestros mayores?
Sí, tanto el clima como los factores ambientales pueden influir positiva o negativamente en el envejecimiento en función de las condiciones en las que nos encontremos. Una exposición excesiva a exposición solar excesiva vinculada a un exceso de radiación ultravioleta puede generar enfermedades cutáneas. Y lo mismo, un exceso de humedad o unas condiciones excesivamente secas pueden generar problemas en la salud, lo mismo que las partículas contaminantes presentes y las temperaturas extremas. Y si quiere algún ejemplo, una exposición solar excesiva puede provocar un envejecimiento acelerado de la piel, incluso algunas enfermedades oncológicas cutáneas. La más conocida es el melanoma, pero también están los cánceres epidermoides y vasocelulares, y también puede generar problemas de hipotensión, golpe de calor, deshidratación o similares. Al mismo tiempo, unos climas excesivamente fríos pueden resecar y cuartear la piel y generar un incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares por las dietas asociadas a este tipo de climas. Y por último, la contaminación ambiental juega un papel importante a nivel respiratorio, pero también a nivel del envejecimiento celular, afectando a todos nuestros órganos y sistemas.
Ya. ¿Y se considera, por ejemplo, que las personas envejecen diferente según dónde vivan o cómo vivan? ¿Esto es así?
Más que la procedencia en sí, el efecto principal lo ejerce el entorno habitual donde vivimos. Influye bastante por tres factores principales: ambientales, culturales y socioeconómicos. A nivel ambiental, la calidad del aire del lugar, del entorno donde nos encontremos, afecta a nuestra salud. También un factor ambiental importante es la accesibilidad a los servicios de salud y los estilos de vida locales que afectan al envejecimiento. A nivel cultural, la dieta es un hábito alimenticio. Hablamos de dieta mediterránea y este es un factor cultural. Tenemos una dieta vinculada a múltiples generaciones que aporta beneficios importantes para nuestra salud, a diferencia de las dietas países anglosajones y nórdicos, que son mucho más elevadas en grasas saturadas. También un factor cultural importante es la actividad física, que podemos potenciar desde la escuela, y esto genera también que la facilidad o dificultad de acceso a la educación influya en nuestra expectativa de vida futura. Y las redes sociales, personas que viven en regiones con muy poca población tienen menos vínculo social, y el vínculo social se relaciona con la salud afectiva, pero también con la salud cognitiva. Y por último, el nivel socioeconómico influye mucho en la salud, y el nivel socioeconómico está vinculado al lugar y al entorno en el que vivimos. Impacta debido a el incremento o la ausencia de proteínas en nuestra dieta, pues la proteína es una parte importante de nuestra dieta y que se vincula directamente proporcional al ingreso o a la cantidad de ingresos que tenemos, como alguno de los factores que podemos hablar a nivel socioeconómico. Por lo tanto, todas estas circunstancias influyen en nuestro mejor o hasta mejor o peor trayectoria de envejecimiento.
Sí, sí, es que esto es tal cual. Porque usted, doctor, claro, usted cree que cosas como, por ejemplo, no sé, me imagino, la clase social o incluso los derechos, o por qué no, hasta las trabas que hay en cada país, puede también influir mucho cuando estamos hablando de la vejez. ¿Esto es así?
Puede jugar un papel importante, como hemos comentado. Todos los factores que estamos vinculando a las mejores o peores condiciones de vida afectan al apoyo social que pueda recibir una persona, que además este apoyo social mejora, como hemos comentado previamente, la salud mental, la salud afectiva, pero también reduce el riesgo de otro tipo de enfermedades. Lo mismo que vivir en entornos activos y estimulantes, más que la clase social, la presencia de entornos activos y estimulantes favorecen el envejecimiento saludable. Ahí me remito a las conocidas como zonas azules o blue zones, que son aquellas zonas donde tienen una mayor tasa de acción centenaria. No son zonas donde la clase social sea muy, muy elevada, pero sí que tiene una serie de condicionantes que favorecen la mayor longevidad, además una longevidad exitosa, claro. Y buena parte del éxito viene determinado por una dieta rica en legumbres, una dieta rica en pescado, pero también un entorno social en el que hay un gran apoyo comunitario que favorece esa perspectiva y ese elemento del envejecimiento saludable.
Sí, sí, desde luego que sí. También es muy común eso de, no sé, escuchar que las mujeres son como más longevas. Siempre nos dicen que van a vivir más que nosotros, que los hombres. Yo no sé si esto es verdad o realmente envejecemos igual que los hombres, las mujeres que los hombres.
Envejecemos de forma distinta.
Distinta.
Sin que esto tenga que ver con las cuestiones más allá de las biológicas. Las mujeres suelen vivir más años, pero tienen una mayor presencia de enfermedades crónicas debido fundamentalmente a los cambios hormonales que suceden tras la menopausia. Estos cambios, sobre todo el descenso de la actividad de los estrógenos, ocupa un papel muy importante en factores como la menor densidad mineral ósea, la menor masa muscular, y esto favorece el incremento de las fracturas. Al mismo tiempo, aumenta este proceso inflamatorio crónico en presencia de enfermedades de tipo cardiovascular. Y este incremento de las enfermedades cardiovasculares vinculadas al descenso de la actividad estrogénica posterior a la menopausia se viene incrementado por un factor social como es el incremento del consumo de tabaco en mujeres, que en este momento supera al de los hombres. Por lo tanto, en las generaciones ratio una edad intermedia, cuando lleguen a la edad de adulto mayor, vamos a ver en ellas un incremento en mujeres, como comentamos, de enfermedades cardiovasculares y oncológicas vinculado a este incremento del consumo de tabaco que no se producía en generaciones anteriores. Otro de los elementos que afecta a la mujer tras la menopausia y que incrementa o genera un envejecimiento diferenciado al del hombre es la menor producción de colágeno y elastina vinculado a este descenso de la actividad estrogénica y una disminución de la sensibilidad a la actividad de la insulina que incrementa el riesgo de aparición de diabetes tipo 2. Por el contrario, en los hombres, el fenómeno más marcado vinculado a la década de los 40-50 años es el descenso de la actividad de la testosterona, que podemos estimar en 1% anual y que provoca lo que se conoce como hipogonadismo de inicio tardío, que más comúnmente se conoce como andropausia. Los hombres también tenemos nuestra andropausia y en este caso provoca alteraciones a nivel de nuestros órganos urológicos con una disminución de la capacidad eréctil, puede provocar también disminución del deseo sexual y a nivel de la funcionalidad hay un deterioro de la misma vinculado a la pérdida de masa muscular que genera también una pérdida de fuerza y de rendimiento muscular. Al mismo tiempo hay un aumento de la grasa corporal y todo esto también incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y un descenso de la actividad física, de la funcionalidad. Como resumen, las mujeres viven más tiempo que los hombres en el estrato que ahora tiene entre 80 y 100 años, pero su carga de enfermedad es mayor que la de un hombre de la misma edad. Es decir, viven más, pero viven un poquito peor.
Ya, qué interesante. Claro, la verdad es que en esa etapa lo que más complica las cosas, digamos, son los problemas de memoria y también de la mente. Y esto es algo que nos llama mucho la atención. Doctor, ¿cómo se les echa una mano con eso a los mayores? ¿Existe algo que realmente sirva para que una persona mayor ejercite la mente?
Básicamente igual que intentamos entrenarlos físicamente, les instruimos sobre el beneficio del ejercicio físico regular para mantener una buena salud mental y reducir de forma importante el riesgo de aparición de demencia, fundamentalmente la demencia tipo Alzheimer, que es la más frecuente. Solicitamos que hagan prácticas y ejercicios mentales entre 30 y 45 minutos diarios, como podemos ver, no es excesivo. ¿Y qué tipo de ejercicios mentales? Cualquiera, todos son válidos. Cálculo, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones en función del nivel educativo que haya alcanzado la persona mayor. La lectura y el resumen posterior a la lectura son prácticas importantes. Pasatiempos clásicos como los crucigramas, la sopa de letras, que obligan a prestar atención y mantener un ejercicio de memoria semántica, es decir, todos tenemos un pequeño diccionario dentro de nuestro sistema nervioso central y funciona de forma ágil o se atrofia en función de lo que utilicemos el lenguaje, y este tipo de pasatiempos como los crucigramas activan muy bien la memoria semántica. Y luego también hay una serie de juegos específicos. Hay algunas empresas que han desarrollado cuadernos como los que realizábamos cuando estábamos en la educación primaria, pero los han adaptado a las personas mayores y además han realizado una labor muy importante porque han adaptado este tipo de cuadernos a los niveles educativos que tenga la persona mayor. Por lo tanto, hay más o menos dificultad en función del nivel educativo que ha alcanzado la persona mayor. Y a nivel de las nuevas tecnologías, también tenemos para móviles, para tablets, ordenadores, una serie de juegos, muchos de ellos gratuitos, destinados única y exclusivamente a mejorar la salud mental de las personas mayores.
Desde luego que sí. Qué interesante, doctor. Lo está diciendo muy bien, ¿no? Dice que de mayores volvemos a ser como niños, ¿no? Que incluso es necesario practicar lo aprendido y capacitarnos de nuevo. Doctor, denos su opinión. En nuestro país, en España, por ejemplo, ¿hay facilidades reales o ayudas reales para nuestros mayores? ¿Realmente lo encontramos aquí en España?
Me gustaría poner en valor la actividad que realizan las universidades y muchos municipios, porque las universidades han generado programas específicos para personas mayores, las conocidas como las universidades mayores, las cuales los alumnos se matriculan, no realizan exámenes, pero pueden hacer itinerarios muy interesantes en los cuales reciben conocimientos de aspectos concretos, pero también permite una socialización porque el aula es grande y facilita la socialización en personas mayores, en muchas de las cuales por distintos motivos van reduciendo sus redes sociales. Y lo mismo con las escuelas mayores de la práctica totalidad de los municipios de España, en las cuales las personas mayores pueden ir aquí, adquirir unos conocimientos específicos que no han podido realizar durante su vida activa por la dificultad de conciliación, tanto con el trabajo como con la familia, y cuando acceden a la jubilación y tienen disponen de más tiempo, pueden adquirir unos conocimientos que les permite entrenar la memoria y al mismo tiempo socializar. Y creo que es algo que debemos de poner en valor porque es una actividad no siempre bien ponderada y que realiza y presenta unos grandes beneficios, y me gustaría destacar esta actividad por parte de estas instituciones.
Es impresionante, impresionante. Doctor, hay algo que muchos nos preguntamos y no sabemos muchas veces cómo actuar en ciertas situaciones. Y es, por ejemplo, ¿hasta qué punto conviene quitar la autonomía a los mayores o incluso dejarles tenerla?
Si estamos hablando de un adulto mayor sano, cualquier restricción de su autonomía no solo es beneficiosa, sino que es perjudicial. Una persona mayor tiene la misma capacidad de autonomía que una persona más joven, exceptuando si nos encontramos con patologías concretas, fundamentalmente las que afectan a la cognición y que sí que puedan generar la necesidad de tutelar, porque las decisiones que se toman pueden ser perjudiciales para la propia persona mayor. Pero estas son situaciones muy concretas y no afectan a la mayoría de las personas mayores. Por lo tanto, cualquier restricción que podamos realizar siempre va a ser perniciosa. Lo que tenemos que intentar estimular es lo contrario, una actividad amplia, por supuesto adaptada a las características de la persona mayor. No vamos a pedir a una persona mayor, pongo un ejemplo si quiere muy, muy extremo, que le han operado las dos rodillas y tiene dos prótesis en las rodillas, que se entrene para hacer una maratón. Pero sí, a esta persona podemos pedirle que camine diariamente una distancia que sea acorde con sus capacidades. Por lo tanto, cualquier restricción, resumiendo, va a ser negativa para la salud de la persona mayor. Insisto, siempre y cuando esta restricción no esté asociada a una patología en concreta, que no genera esta restricción, puede poner en peligro la integridad física de la misma.
Claro. Impresionante. Ya para cerrar, doctor, ¿el significado realmente de tener una buena calidad de vida, cuál es? ¿Qué significa tener una buena calidad de vida? Sobre todo cuando uno ya tiene que dejar de trabajar, ya se convierte en una persona mayor. ¿Qué consejos nos daría para vivir mejor cuando seamos mayores y pasarlo bien?
Existen diferentes escalas que miden la calidad de vida, todas ellas validadas y desarrolladas con amplias muestras de voluntarios que han testado las mismas. Sin embargo, en estos momentos, en la buena parte de los ensayos clínicos con fármacos u otro tipo de intervenciones, se está hablando de otro tipo de medición de la calidad de vida, que es la propia percepción del usuario sobre los beneficios que espera de un tratamiento concreto o de una intervención concreta, como puede ser una intervención física, cognitiva o nutricional, precisamente porque es muy difícil medir la calidad de vida. Y usted y yo nos ponemos a hablar de cuáles son nuestras expectativas en cuanto a calidad de vida, podemos coincidir en algunas, pero en otras tenemos expectativas diferentes o metas diferentes. Es algo absolutamente normal, porque cada uno de nosotros tenemos una forma de ser, y eso es enriquecedor como sociedad, porque todos aportamos.
Claro.
Realmente, por resumir y contestar de forma lo más precisa posible la pregunta, entendemos por calidad de vida todo aquello que redunda positivamente en la percepción de salud de la persona mayor. Y cuando hablamos de salud, hablamos de términos de salud psicológica y cognitiva, de salud clínica, es decir, ausencia de enfermedad o buen control de las enfermedades presentes, y también en cuanto a funcionalidad y autonomía. Si me pide de todos estos componentes, el más importante, creo que todos lo que aspiramos a ser autónomos, independientemente de la fase de la vida en la que nos encontremos, porque esa autonomía es la que nos da la libertad de elección.
Qué fuerte, doctor, qué bueno y qué fuerte, doctor. Le quiero agradecer, doctor Francisco José Tarazana, a habernos acompañado a estas complicadas horas de la madrugada en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, ni más ni menos que para darnos consejos para que los días, ya cuando uno se convierte en mayor, pues sean un poquito mejor. Le doy las gracias, doctor Francisco José Tarazana. Seguimos poniendo las calles. Gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes, ha sido un auténtico placer. Buenas noches.
Muy buenas noches. Y también a Julián, que va ahora mismo con su camión desde Albacete con dirección a Valencia. Esto es un no parar. Gracias.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. ¿Preocupado por la incertidumbre económica?
el toque de atención de los hosteleros. El aumento de precios, la caída del poder adquisitivo, ha repercutido, parece, a la hora de salir a comer, de sentarse en una terraza o de picar. María es la gerente de un restaurante, Conili. En Andalucía el gasto en hostelería se ha reducido un 10%, algo que no solo ha ocurrido ahí.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cuatro de la madrugada. Siempre nos gusta echar un vistazo a los temas que tratan en otros programas de la cadena COPE. Como nos encanta la cocina, hoy nos hemos fijado en el reportaje que La Tarde realizó para conocer uno de los libros de recetas más antiguos de España. Lo escuchamos.
Oye, me encanta porque si te describo lo que tengo ahora mismo en la mesa de este estudio de La Tarde de COPE, bueno, pues un ordenador como tenemos todos, aquí pues también una botella de agua, el teléfono móvil y tengo también delante de mí una receta. medieval. Luego la voy a probar, ¿eh? Y os cuento en un ratito qué tal está. La receta la hemos tomado del recetario más antiguo de España y uno de los más antiguos de Europa, que se expone por primera vez en Valencia. Se llama El libro de Sensoví y fue concebido como una recopilación de recetas y algo más. También era un símbolo de estatus que circulaba entre la aristocracia y nos da una muestra bastante peculiar de marketing medieval, porque en el prólogo se atribuye su redacción al encargo de un misterioso rey inglés. Según los historiadores, esto no sería más que un intento de darle prestigio. Contiene 72 recetas variadas, con muchas especias, por cierto, y algunas con cantidades ingentes de azúcar. El que ha estado mirando bien el libro y todas sus recetas es Urbano Canal. Urbano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues encantado de estar aquí compartiendo este gusto por la cocina. Y
además, el libro es que es una maravilla.
Es una pasada. El libro de Sensoví es un recetario de cocina escrito en 1324 en valenciano, de autor anónimo, aunque se puede adivinar más o menos que pudo ser un miembro del clero por estar dedicado a Sensoví, precisamente, que es San Salvio en castellano. Acompáñame, Pilar, a los fogones a disfrutar de algunas viandas y manjares de la época, por favor.
Claro, dices que te acompaño porque tú has estado mirando detalladamente esas recetas. Uh-huh. Y cuéntame, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Bueno, pues a ver, lo que llama la atención, en primer lugar, del libro de Sensoví es que hay muchas cosas que están ya en nuestra gastronomía y que vienen de ahí, ¿no? Por ejemplo, pues eso, las picadas de almendras, de pan frito mezclado con ajo, los sofritos, todo está ahí, ¿no? Ahora, hay cosas que están un poquito ya en desuso, como la cantidad elevada de azúcar, por ejemplo, que se mezcla, por ejemplo, con el pollo. Las especias, hay hasta 15 en algunos platos.
O sea, mezclaban lo dulce con lo salado.
Dulce y salado mezclado. Hay tocino para acompañar a casi todo.
Qué bueno, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que a mí eso me encanta.
No sé si es la cocina más saludable.
Claro, eso ya entraremos luego en ese aspecto, pero desde luego hay una cosa curiosa que es eso, el ver cómo hacia atrás pues no había ciertos elementos que hoy están en casi todos nuestros platos, como el tomate, el pimiento.
O sea, los pimientos del padrón todavía, claro.
No estaban todavía, ¿no?, en nuestra gastronomía, el tomate, etcétera. Entonces, pero sí hay esos frutos secos presentes, está el aceite, está todo lo que, menos eso, lo que nos vino de América, ¿no?
Urbano, decía yo antes, sí, que tú eres el cocinilla de este programa. ¿Te has atrevido con alguna receta?
Me he atrevido con una receta. No sé, aquí tienes el resultado.
Tú ya, ahora es que lo veía ahí. Has traído un tupper, la has hecho tú, hay que sí, decir que la has hecho tú.
Hay que perdonarla. Presentación. Esto no es muy medieval.
Esto no, medieval no es. Nos falta, no sé, un cuenco de barro o algo así, ¿no?
Quizá, como tú has dicho antes, un poquito más de comida de niño, que esto viene determinado por mi circunstancia. Pero bueno, yo quiero que tú lo pruebes ahora.
Vale, cuéntanos, ¿qué es? ¿Qué receta es?
Es una genestada. Es una especie de crema, que es un postre dulce, que lleva, pues mira, te digo la receta, tiene 1 litro de leche de almendras, 100 gramos de harina de arroz, 125 gramos de azúcar, 50 gramos de pasas, 20 de piñones, 3 ramas de canela, 5 clavos y un sobre de azafrán molido que hubo que comprar ayer. En fin, se calienta la leche en una cazuela mediana, se infusiona con la canela, con el azafrán y los clavos durante unos 10-15 minutos y una vez que la leche ya se ha impregnado con el gusto de las especias, lo que hacemos es sacarlo. Tenemos una leche ya especiada y además con un color fantástico amarillo del azafrán, que eso se ve ya en el resultado final. A partir de ahí, volvemos a poner en el fuego la cazuela, ¿vale? Y tiene que estar a un fuego lento y vamos incorporando poco a poco el azúcar y la harina sin dejar de remover para que no se nos pegue y nos formen grumos. Y luego removemos durante unos minutos hasta que esté todo ya espeso y reposado. A continuación, ¿qué hacemos? Agregamos las pasas y piñones y seguimos dándole vueltas un par de minutos hasta que apagamos el fuego y luego pues llenamos la crema, la echamos en unos recipientes que vayamos a usar, se deja que se atempere y luego se guarda en frío.
Estoy oliendo el tupper que nos has traído. Si es verdad que la vasija no es lo más medieval del mundo.
Es muy medieval.
Huele mucho a canela y me recuerda al olor de las torrijas por la canela.
Claro, sí, tiene el azúcar, las torrijas. Si lo pruebas, A ver si coincides conmigo en qué te puede recordar.
Tiene piñones también, algunas pasas y veo que almendras, y adornando.
Sí, eso lo hemos echado de adorno por encima.
Lo pruebo, está como cuajadito, ¿no? Está
sí,
así...
sí, sí, está espesito, está... Bueno, no sé qué tal, ¿cómo lo ves?
Está bueno.
Sí.
Está bueno, está bueno, está bueno. Espera, que es que las cosas hay que degustarlas,
claro,
con su tiempo. Está bastante bueno.
Sí, te gusta.
Bueno, está muy rico. Sí, pero no sabría decirte a qué me recuerda.
Yo ayer cuando lo probé en casa antes de venir, me recuerda a Valencia directamente, porque es el sabor del arroz y el azafrán, es que es como comerte una paella dulce. Es un poco, sí, con un poco de también mezcla de horchata, me recuerda muchas cosas valencianas. Sí, no, la verdad es que es fantástica esa mezcla de sabores. Quizá lo que sí que me pareció es que el azúcar yo rebajaría un poquito.
Pues fíjate, en la primera cucharada te iba a decir, pensé que iba a saber más dulzón.
Dulce. Ya.
Y porque me ha sabido menos dulzón de lo que esperaba.
Ajá,
sí, pero conforme lo sigo probando, que ya llevo unas cuantas cucharadas, prueba, por favor.
Yo también.
Que aquí tenemos para todos. Sí, me ha parecido que está en su dulzor justo y que está muy bueno además. Oye, es una pena que no pueda probar la receta que ha hecho Urbano Canal, nuestro compañero, que no la pueda probar nuestro invitado porque se encuentra precisamente en Valencia. Allí nos vamos, Juan Vicente García Marsilla, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Valencia. Juan Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Oye, qué maravilla que se conserven todas estas recetas.
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que hayan pasado ya 700 años y seguimos disfrutando de ellas o pudiendo disfrutar de ellas, es una maravilla, sí.
Juan Vicente, ¿cómo era la cocina medieval? ¿Qué diferencias fundamentales podemos encontrar con la de hoy día?
Pues lo habéis dicho bien, que no tienen todos los ingredientes que después tendrán que venir de América y que son tan importantes hoy en la cocina española. Sobre todo, parece que hoy no concebimos un sofrito sin tomate, por poner un ejemplo. Entonces se hacía solo con el ajo, la cebolla o las picadas, ¿no? Y bueno, era una cocina que se diferenciaba muy claramente a la cocina de los pobres, digamos, de la cocina rica, que es la que aparece en el libro de Sansovi, porque esta cocina de ricos, claro, tiene una cantidad de especias que son muy caras y que básicamente se usaban por eso, porque eran muy caras, que hoy en día nos suena más a cocina india o a cocina árabe, ¿no? Esa es la gran diferencia, a pesar de que, como muy bien ha dicho Urbano, la base es la misma, ¿eh? La base, las formas, las técnicas de cocina son muy parecidas, son muy refinadas ya. Yo creo que tenemos una idea de la Edad Media demasiado bárbara, cuando en realidad, sobre todo el final de la Edad Media, es una época de muchísimo refinamiento. Y en la cocina se nota mucho esto.
Hemos probado la receta que nos ha hecho Urbano. ¿Este plato se sigue cocinando en la actualidad?
No, no, es una especie de una mezcla entre arroz con leche y natillas, que no, que no lo tenemos hoy en día, pero sí que es verdad que las texturas y demás nos recuerdan mucho a estos platos actuales.
¿Y las recetas que recoge el libro, Juan Vicente, quién las elaboraba y quién las comía entonces?
Las debía elaborar un cocinero profesional. Lo curioso es que el libro aparece ligado con una serie de otros libros, ¿no? Que algún burgués o noble valenciano les pareció que eran obras importantes. Entonces, en el mismo volumen aparece el Sansovi, pero aparece un lapidario, aparece un zodiaco, una gramática latina, una obra de Ramon Llull, y todo eso estaba conjuntamente. ¿Eso para qué era? Pues para que lo usara probablemente el cocinero de este personaje. Él le podría sugerir cada día, porque las recetas las hemos puesto las cantidades nosotros, porque en el recetario, en el Sansovi, raramente te dicen las cantidades de cada cosa o los tiempos de cocción.
A ojo,
porque,
¿no? Como se suele decir.
Ojo,
los que cocinan
ojo,
siempre dicen a ojo.
Eso es, a ojo, en el sentido de que, claro, el que lo leía, eso ya no le hacía falta. Con un recordatorio de cuáles eran los ingredientes y el orden de ponerlos tenía suficiente.
¿Qué alimentos o qué ingredientes nos resultarían más extraños de los que utilizaban entonces?
Yo creo que lo más extraño es la mezcla de los sabores. Como han dicho bien, el azúcar aparece, en el Sansovi no tanto, ¿eh? Cuando hay otros recetarios posteriores que tenemos ya del siglo XV, lo del azúcar es una auténtica locura. Y hoy no las mezclaríamos normalmente con pimienta, con jengibre, con otras cosas, y ellos no se cortaban en hacer eso, ¿no? Entonces hay recetas de 10 y 12 especias, donde se buscaba precisamente el contraste. El aspecto del plato, porque a veces se nos dice que busca un sabor rojo o un sabor verde. Están hablando más bien de colores que de sabores, pero mezclan, ¿eh? Ambas cosas son como importantes. Las salsas, por ejemplo, no tiene nada que ver con las actuales. Tenemos una idea de las salsas, sobre todo a partir de la cocina francesa, que son unas salsas con mantequilla, ese tipo de cosas. Eso no existía entonces. Y las salsas eran una serie de especias diluidas en caldo, diluidas en vinagre, por ejemplo, o diluidas en leche de almendras. También de la leche de almendras usaban muchísimo.
Juan Vicente, decíamos que en estas recetas encontramos grandes cantidades de azúcar, también de grasas. ¿Se podía considerar una cocina saludable o no?
Desde nuestro punto de vista
ahora mismo
actual,
no.
Obviamente no. Pero es curioso que los médicos de la época escribían en favor de estas recetas. Una parte de la justificación de que hubiera tantas especias es que los médicos decían que eran muy saludables porque ayudaban a equilibrar el cuerpo. Siempre desde la teoría de Galeno, de los cuatro humores y demás, ellos decían, bueno, es que esta especia es caliente, esta es húmeda, no sé qué, y que servía para equipararlo todo. Con lo cual siempre había detrás un médico que te justificaba la dieta de la época.
Juan Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Maica Gómez, montadora de Belén.
Yo soy trabajadora municipal, trabajo en el área de cultura y pensamos hacer desde el ayuntamiento un Belén para el pueblo. Y bueno, pues año tras año fuimos representando rinconcitos de los pueblos vecinos, de más pueblos de Granada, de tal, pues que la cosa que empezaba en noviembre empezó a adelantarse a octubre, de octubre a septiembre, de septiembre a agosto, y ya pues viendo las dimensiones, que son 100 metros cuadrados, pues es que no nos queda otra. La gente pensará, pero si yo monto el Belén un domingo por la mañana, en diciembre, ¿esta muchacha qué le pasa?
Son las dos, son las tres, las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Seguimos muy pendientes de las noticias que llegan desde Polonia. La Fuerza Aérea de Ucrania ha advertido que drones rusos han ingresado en el espacio aéreo polaco, amenazando la ciudad de Zamosk. Polonia es territorio OTAN, así que en caso de que Rusia atacara, estaría lanzando un ataque contra toda la...